Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Estimados oyentes, sean bienvenidos a Deporte Académico, un espacio de pensamiento y reflexión crítica. Es un honor estar acompañándoles en esta nueva emisión. Les habla Andrés Felipe Hernández. Hoy nos acompaña, como ya es usual, el sociólogo, como siempre es usual, el sociólogo, investigador e historiador del deporte, Rafael Jaramillo Racines. Hola Rafael, ¿cómo estás?
Hola Andrés, encantado de estar otra vez con ustedes aquí en Deporte Académico.
Gracias. Un gusto. Rafael, anteriormente hemos hecho 4 programas como una tentativa aproximada a la historia del deporte, como para desarrollarla, ¿no? En Colombia, en este programa trabajaremos los años 90 y el nuevo milenio, los triunfos y derrotas y lo que se viene para el deporte colombiano. Sin embargo, en el programa pasado se nos quedó por mencionar la importancia de los Juegos Panamericanos de Cali de 1971. ¿Coldeporte se creó teniendo en cuenta este suceso de experiencia de deporte espectáculo en nuestras tierras? ¿Qué otros elementos son rescatables de estos Juegos?
Observando el desarrollo del deporte colombiano, sobre todo en la década de los 60, yo creo que la realización de los Juegos Panamericanos de Cali, más que todo, obedece a la pujanza de un sector dirigente del Valle del Cauca, de Cali en especial.
Jorge Herrera Barona.
Jorge Herrera Barona, Alberto Galindo, en fin, que fue el gestor prácticamente de la idea De hacer unos Juegos Panamericanos en un país que nunca llegó a imaginar eventos de esta naturaleza. Fue una clase dirigente que promovió y desarrolló el deporte de una manera bastante apreciable y prácticamente fue vanguardia de la dirigencia deportiva colombiana en lo que podremos considerar la primera mitad de siglo, ¿sí?
Y antes, ¿no? Obedece una tradición que viene de
Primeros Juegos Nacionales en Cali en el año 28, los Juegos Nacionales también del año 54, en donde prácticamente se institucionaliza el famoso eslogan de Cali, de capital deportiva de Colombia. ¿Sí? Y Cali, en el contexto nacional, era una ciudad capaz de hacer eventos de gran trascendencia internacional para la época, ¿sí? Hizo campeonatos suramericanos de natación, hizo campeonatos de atletismo suramericano, en fin, o sea, había una clase dirigente pujante y de ahí nace la idea de Alberto Galindo, de hacer unos Juegos Panamericanos, y en un momento todos tomaron como una idea descabellada ese propósito, y sin embargo Cali realiza los Juegos Panamericanos. Se dan también como con una serie de elementos adicionales. Por ejemplo, los Juegos Panamericanos en cierta manera ayudaron un poco a inculcar en las gentes el espíritu cívico, el espíritu de que había que tener una ciudad en condiciones atractivas, digamos, en condiciones óptimas para la llegada de las distintas delegaciones y el además los visitantes que iban a venir por la época de los Panamericanos a la ciudad de Cali. Entonces es así como se desarrollan toda una serie de obras de infraestructura en la ciudad de Cali que hacen prácticamente digamos mirar un desarrollo de Cali en 5 o 6 años de a nivel urbanístico de casi de lo que podía considerarse 2 décadas, ¿sí? Entonces Cali se moderniza prácticamente en función de ese gran evento de los Panamericanos. El Estado colombiano también, digamos, en ese momento apoya a Cali.
Se crea Coldeportes también con esa intención, digamos, una de las intenciones, ¿no?
No, Coldeporte yo pienso que era, digamos, otra, es la resultante de toda una serie de circunstancias que se dan a lo largo de la, de sobre todo en la década de los 60, ¿no?
Globales, ¿no? También
global, sí, sí. Pero prácticamente la idea de Cali de realizar los Juegos Panamericanos viene de la dirigencia deportiva de Cali, nace de la dirigencia deportiva, ¿sí? Y Coldeporte lo que hace es complementar, digamos, ya, digamos, bajo otra mirada, o sea, el Estado empieza a intervenir el deporte a través de una entidad.
En ese momento, ¿sí? Jorge Herrera Barona es el presidente del Comité Olímpico, ¿no? ¿O qué relación tiene, por ejemplo, con Coldeportes? Creo que en ese momento es Jorge Herrera Barona.
El primer presidente, el primer director de deportes es este Carvajal, que era un empresario del grupo Cali. Carvajal de Cali, ¿sí? Prácticamente es un reconocimiento de la dirigencia del deporte caleño en ese momento, ¿sí?
Sí, no, yo hablaba del Comité Olímpico, bueno.
Sí, el Comité Olímpico, obvio, pues lógico, el Comité Olímpico está, digamos, inserto en la dinámica de los eventos de tipo que se desarrollan dentro de lo que llamamos hoy el ciclo olímpico, y los Juegos Panamericanos eran los en nivel de competición y organización los juegos más importantes después de los Juegos Olímpicos, ¿sí?
Ahí Cali tiene una vanguardia a nivel nacional, no solamente en términos deportivos, sino también en términos artísticos, y es ahí cuando nace, digamos, este documental de Carlos Mayor, lo que se llama Agarrando Pueblo, que está también basado en los Juegos Panamericanos de Cali.
Claro, el cine colombiano tiene en esa década...
Luis Ospina, sí.
Sí, con Luis Ospina, Carlos Mayolo...
En la literatura de Andrés Caicedo también.
En la literatura de Andrés Caicedo, pero sí, el cine colombiano tiene una... Cali tiene una presencia en el cine colombiano durante esa época muy notoria, ¿sí? No hay que olvidar que en esa época de los años 60, 70, Cali se denominaba con el mote de Caliwood, ¿no? Porque era Caliwood, prácticamente sí. Una ciudad en donde el sentimiento por el cine, la simpatía y la ebullición que generaba el cine como cine arte, como un fenómeno cultural, en fin, inspiraba, digamos, una producción que saliera un poco de los moldes comerciales y se asentara un poco en la mirada crítica de lo que pasaba en la realidad. Y es cuando salen cortometrajes o mediometrajes como los de Mayolo y Luis Ospina, donde tocaban el tema de los Juegos Panamericanos.
Haciendo, ¿sí?, una crítica, de alguna manera también es un momento de vanguardia, de hegemonía, digamos, a nivel cultural y deportivo, el que tiene Cali en ese momento. Luego vendrán los años 80, y para los caleños se supone que los años 80 son como toda esa pérdida, quizás debido al narcotráfico, pero también ese mismo narcotráfico hace que, por ejemplo, equipos como América de Cali también avancen ostensiblemente, digamos, en su presencia nacional e internacional, ¿no es cierto?
Claro, digamos que esa época dorada, digamos, de Cali como una ciudad pujante, pierde vigor en cuanto a la, digamos, al liderazgo dirigencial y se insertan otros nuevos agentes sociales en la organización del deporte. Digamos que esos grandes dirigentes empiezan a desaparecer y son reemplazados por una nueva casta o élite dirigente con otros propósitos y con otros fines para en el desarrollo mismo del deporte, ¿sí? Y es cuando ahí entra pues todo este fenómeno de los dineros de África. Hay que tener en cuenta lo siguiente, o sea, nosotros hablamos mucho de que el fútbol colombiano fue tocado, digamos, por la férula de los dineros del narcotráfico, ¿sí? Y un poco le cargamos las tintas al fútbol, pero hay que tener en cuenta que el fenómeno fue mucho más complejo. Hubo también otros deportes que fueron tocados por el fenómeno del narcotráfico, y ese es un elemento que en la historia de nuestro deporte está por tocar, por desarrollar, por escudriñar un poco, ¿sí?, con otros deportes, ¿sí? No quiero mencionarlos ahora, pero hay que tener en cuenta.
Faltan más investigaciones.
Falta mucho más investigación en ese sentido.
Claro. Sí. Bueno, viene todo este fenómeno del narcotráfico que se inserta, digamos, particularmente, que es visible particularmente en el fútbol. También está todo el desarrollo del ciclismo a nivel internacional, del cual hemos hablado, pero de alguna manera todo este fenómeno de, digamos, de corrupción de la sociedad, de corrosión de la sociedad, que está acompañado con las bombas del narcotráfico, etcétera, inicia un nuevo proceso a partir del 91, cuando se empiezan a desmovilizar una gran cantidad de grupos, por lo menos seis guerrillas se desmovilizan, o facciones guerrilleras, bueno, el M-19, parte del EPL, disidencias como la Corriente de Renovación Socialista, etcétera, y digamos, hay un acuerdo entre las élites y esos grupos que lucharon, digamos, por una nueva democracia, por democracia, de alguna manera, esa es la, por democracia y por derechos. En ese sentido se redacta la Constitución de 1991, que es una constitución garantista y de derechos, no de obligaciones. Y está planteada en un nuevo contexto global muy diferente a la Constitución del 86, que trataba de generar un país unificado bajo una ley, una religión, una dirigencia, una cuestión muy estable, muy de statu quo. Pero digamos, esta nueva constitución del 91 trata de abrirle los espacios a las nuevas ciudadanías, a las nuevas formas de comprender el mundo, y también a los nuevos elementos que la modernidad de alguna manera requiere. En ese sentido se redacta la constitución de 1991, y en su artículo 54 declara el 53 declara el derecho a el deporte, ¿no?, y a la recreación. Esto es absolutamente novedoso. ¿Qué opiniones tienes al respecto?
Sí, fíjate que el hay un cambio, digamos, que se gesta desde los años 80. Ya desde los años 80 se empieza a mirar el deporte como un nuevo derecho social, ¿sí? Y eso también se da en la medida en que, pues digamos, nuevos sectores, o se empieza a considerar que no solamente el deporte es un deporte para las élites, sino que el deporte debe considerar en toda su organización, en toda su estructura, sectores mucho más amplios de la población colombiana, ¿sí? Y pues digamos que sectores que empiezan desde la base, desde digamos de los primeros años de formación del individuo, y pues hasta llegar a la punta de la pirámide, lo que podríamos llamar la punta de la pirámide, pero digamos hay un cambio de mentalidad, digamos, en cuanto a la consideración del deporte como una actividad que genera, ¿sí?, otras expectativas, ¿sí?, en cuanto a ser vivenciado, a ser practicado por sectores amplios de la población colombiana. Y eso se gesta en la Constitución del 91, cuando se reconoce el deporte como un derecho de la población en general en Colombia. Y
un deporte para todos.
Exactamente. Y con la modificación de esa ley del 91, creo que es en el 95, ¿sí?, hay una reforma en donde especifica que el deporte debe ser considerado como un gasto público social, ¿sí? O sea, el Estado empieza a personarse del deporte como uno de sus compromisos con la sociedad colombiana.
Sí, en el desarrollo, ¿sí?, digamos, legislativo, ¿no?
Exactamente.
La ley 181, sí, de 1995,
sí,
que resulta muy importante también para pensar el deporte, digamos, como política de Estado, como política,
correcto,
social del Estado, que tiene que estar dirigido, digamos, al conjunto de la población. Sin embargo, esa ley tiene varias críticas, entre ellas que está muy dirigida, digamos, al deporte asociado y resta un poco de fuerza a un deporte un poco más general, más que llegue a todos los ámbitos. Y por, digamos que esas son las críticas más fuertes que le han hecho en los últimos 20 años, casi 20 años.
Sí, es una, digamos, un señalamiento que se le hace a los vacíos que puede tener esa ley, pero no hay que tener en cuenta que, digamos, ha habido, digamos, desarrollos de esa primera reforma, digamos, de la organización del deporte colombiano, en donde se contemplan, digamos, cada vez la visión de que el deporte debe ser una actividad a la cual debe tener derecho todo el sector, toda la población en Colombia.
Hay artículos, ¿sí?, de hecho, dentro, sí, de la misma Constitución, que declaran también el derecho, por ejemplo, para los sectores rurales, el derecho,
correcto,
deportivo y recreativo, correcto, para los sectores rurales. También hay artículos, creo que es el 40, que para los derechos a la niñez también está incluido entre los derechos de la niñez.
Inclusive ya hay leyes que contemplan la práctica de los deportes no convencionales, por ejemplo, los DUN. Y ya hay leyes, por ejemplo, en donde hay inclusión de el deporte para población
con discapacidad, en situación, sí, en condición de,
sí,
discapacidad.
Exactamente.
Creo,
sí,
que desde el 2000 es la primera,
sí,
reforma,
sí, sí, sí,
también,
sí,
a la ley,
sí,
181, donde se empieza a incluir las personas en situación,
sí,
de discapacidad,
sí,
en condición de discapacidad. Volviendo un poco al tema del deporte espectáculo, que es un poco más la línea que hemos seguido, en todo caso todos estos apartados son importantes, son los años 90, los del patinaje, el automovilismo y el fútbol, lo pregunto, ¿no? ¿Por qué? Digamos, nuestra memoria recuerda Italia 1990, el 1-1 contra Alemania, USA 94, pero antes del 5-0 contra Argentina, los campeonatos de Diego Rosero, Botero, Chechi Baena en el patinaje, finalizando la década está Juan Pablo Montoya, quien fue campeón de la serie kart en 1999 y consiguió 10 victorias en dos temporadas con Chip Ganassi. ¿Qué considerarías sobre esto y qué otras cosas podrías añadir, que seguramente son varias?
Bueno, hay digamos tres ejes, digamos tres o cuatro ejes, yo ya hablaría inclusive hasta de cinco ejes, digamos, a nivel de disciplinas deportivas. En primer lugar, pues el fútbol como un fenómeno de masas, de gran arraigo en el sentimiento popular, ¿sí? Viene de una década prodigiosa, lo que podríamos llamar todo el ciclo de Francisco Maturana, ¿sí? En donde se gana la Copa Libertadores con el Atlético Nacional en el 89, después viene la clasificación al Mundial de Italia, Colombia regresa a un mundial después de 28 años, la anterior clasificación había sido 62. Para el Mundial de Chile, y viene, digamos, una época interesante para el fútbol colombiano, con logros y también un poco de decepciones. Lo de Italia 90 fue interesante, el empate contra Alemania, que a la postre fue el campeón de la Copa Mundo de ese año, y la gran decepción de USA 94, y la participación en Francia 98, que a mi modo de ver cierra un ciclo del fútbol colombiano.
En ese momento, claro.
Exactamente, Hernán Darío Gómez era el técnico de esa selección. También es casi que
la depreciado.
El fin de un ciclo, de una generación de grandes jugadores que se dieron a lo largo de esa época, ¿sí?
También el asesinato de Andrés Escobar.
Bueno, el asesinato, bueno, como uno de los hechos trágicos de,
autogolazo,
de nuestra, digamos, de nuestro drama colombiano, en donde se convergen tantas fuerzas. Asistimos al espectáculo terrible, dramático, de la muerte de Andrés Escobar por un autogol, sí, lamentable, que hizo en la Copa del Mundo del 94. Eso por un lado.
Que constituye, digamos, un autogol haberlo asesinado para la nación, ¿no?
Claro,
una especie, como dice Ricardo Silva, creo que en el último.
Puede libro. Ser una especie de sacrificio, digamos, ¿sí? De sacrificar a una.
De chivo expiatorio.
Una especie de chivo expiatorio por la debacle de UC94, ¿sí? Otro deporte sería el ciclismo, que el ciclismo sigue, digamos, en su...
Está Oliverio Rincón también.
Está Oliverio Rincón, está Álvaro Mejía.
Álvaro Mejía hizo...
Álvaro Mejía Castrillón, ¿no?
Sí. Sí, no el atleta.
No, sí. Es el atleta, es el ciclista que tuvo grandes actuaciones en la Vuelta a España, sobre todo, ¿sí? Con triunfos espectaculares de etapa, ¿sí? Si no estoy mal, creo que Fabio Enrique Parra fue podio en el Tour de Francia en esos años, ¿sí? En los años 90. ¿Quién más? Bueno, de todas maneras, el ciclismo sigue siendo, digamos, una...
Pero contrasta mucho con lo que se hizo en los 80.
Sí,
y claro. No alcanzó a ser podio, Fabio.
Sí. Fue otra actividad es la del boxeo, que registra una cosecha de títulos mundiales que pasan de los 15 campeones del mundo, en fin.
Boxeo que siempre ha sido deporte nacional.
El boxeo que ha sido uno de los deportes de más fuerza aquí en Colombia, sobre todo en ciertas regiones, ¿no? No tanto en el centro del país, pero sí en la costa. Sí, viene a tener una gran presencia. Y el patinaje, que sigue su ascenso y que en el Campeonato Mundial Juvenil del año 96 se consagra como campeón mundial de patinaje. Sí, ahí es cuando surgen figuras como la Chechi Baena, en fin, patinadores, figuras que van a dominar la escena del patinaje colombiano en los años siguientes. O sea, el patinaje colombiano sigue en un ascenso
constante,
espectacular, ¿sí? ¿Sí? Hasta llegar a superar a las grandes potencias del patinaje,
como Estados Unidos,
como Estados Unidos, como Italia, como Francia, en fin. Ese podría. Y pues, tenemos en última instancia el automovilismo. ¿Sí?
Del que hablaremos, sí, en el próximo programa.
Dejamos aquí en punta para el próximo
programa. Excelente, Rafael.
Bien.
En la conducción, Rafael Jaramillo, y quien les habla, Andrés Felipe Hernández. En la producción, Diego Alfonso. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende. Muchas gracias.
Aquí esto que es para el que sea, no genera violencia, mejor camina y menea fiera. El micrófono listo para sonar, agárrense duro que mi crew empieza a nombrar. Top Town, número uno de esta nación, mera acción, guacha el ton que ya voy listo pa' misión. Hey, pónganse la pila, comiencen a hacer fila, la introducción la dejo a cargo del maestro Atila Esquila. Double Dila, Andy y en fila, slow, motherfucker, my Andy más de la chiquitila. Somos los mismos prietos, aguerridos, por hecho comparidos, colombianos con mucho estilo, en donde quiera yo le pruebo mijo, con chirimía raga, ya está nadando en el río Nilo. Me and my crew showing to the world, right? Don't forget it, homie, this is from Pacific side.
Este es el más que le gusta, a todo el mundo le gusta, en el Pacífico gusta, en el Atlántico gusta. Este es el más que le gusta, a todo el mundo le gusta.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.